De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 17 de junio, dice los del tiempo, que llegaremos a los 32 grados, un día de calor en este junio, sin una gota de lluvia. La Feria del Libro ha terminado sin que llueva, y es noticia. Han vendido mucho más libros, 550.000, un 14% más que el año pasado, pero no ha llovido. Siempre en la Feria del Libro o en San Isidro, en la Feria de los Toros, llueve. No ha llovido. Lo que está ya en su apogeo es la hora punta de este lunes. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos, como dices, con saturación propia ahora punta en todos los accesos a la capital. Destacamos sobre todo la entrada por las 6 con problemas desde Las Rozas hasta la zona Aravaca. Aravaca con problemas en ambos sentidos. También continúa muy saturada la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras. Y la 2 en la zona de Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. También la salida de Madrid por la 3 en la zona de Arribas. Seguimos muy pendientes además de ese accidente en la provincia de Toledo, en Illescas, en la 42, que está generando mucha saturación tanto para entrar a la Comunidad de Madrid como para salir desde el pueblo de Casarrubuelos, y también está muy complicada aún la M40 en todo su recorrido, especialmente en los tramos habituales. Destacamos la zona de Pozuelo en sentido A6, también Valdemarín, túneles del Pardo, toda la zona norte, Monte Carmelo, Mirasierra, ahora mismo en ambos sentidos.
Y en las calles de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora, por un lado, pendientes del desarrollo habitual de la hora punta, pero por otro lado, atentos, porque tenemos que destacar una incidencia que en principio parece que en los próximos minutos va a llegar a su fin. Había un vehículo averiado, el M30, muy próximo al puente de ventas. De hecho, afectaba a los conductores que se quieren incorporar a este puente de ventas y sobre todo a los conductores que llegan a este punto desde el entorno de O'Donnell o de ese arco sureste. Atentos, por tanto, a esa zona sureste de la M30 en sentido norte, con un tráfico algo más complicado. Por otro lado, seguimos destacando los accesos al entorno de Atocha, tanto desde el Paseo de las Delicias como desde también el paso inferior de la Ronda de Atocha y Valencia, o un tráfico que también puede ser incómodo el que pueden encontrar los conductores en esa zona de Atocha, en las inmediaciones del monumento a las víctimas del 11 de marzo, un tráfico bastante difícil. También del interior, a destacar la calle Francisco Silvela desde Manuel Becerra, por tanto, en sentido Avenida América, atentos, el tráfico está siendo bastante complicado. Una vía cercana y paralela también, la Avenida Menéndez Pelayo, también presenta un tráfico bastante incómodo en sentido Príncipe de Vergara.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
¿Qué tal ayer en Los Toros, la corrida de la prensa? Aguado bien, aunque le cogió, ¿no?
Le cogió, que parecía que era poco,
sí.
Y luego nos enteramos allí mismo que tenía dos trayectorias, porque las astas, yo estas cosas no las sé, pero me lo explicó Víctor Zavala, las astas cuando entran hacen distintos recorridos. Tenía un recorrido de 10 centímetros y otro de 15.
¡Qué barbaridad!
Entonces el cirujano decidió operar allí mismo, o sea, le sedaron y tal. Por tanto, no mató al sexto toro y lo mató al Fandí.
Bueno, bueno. Pero torea bien Aguado, ¿no? Dicen los taurinos que sí.
Torea muy bien. Lo que le vimos el otro día fue magnífico. Mató muy mal porque ya le había empitonado. Y entonces le dolía la pierna y cojeaba. Y claro, en esas condiciones matar es
complicado.
Difícil.
Buenos días, Javier Casqueiro. ¿Cómo estás, Javier?
Muy buenos días.
Y buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
No quiero hacer esperar ni un solo minuto más al nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha echado en falta alguna felicitación desde el pasado sábado o no?
No, lo que habrán hecho en falta algunos es que les haya devuelto las felicitaciones que me han mandado, porque es que reconozco que todavía no he dado abasto en mi teléfono para poder contestarlas.
Ajá. Por cierto, ¿cómo se tomó usted la intervención de Manuela Carmena, que hoy va a dejar en su acta de concejal?
Pues mire, yo la respeto, pero no la comparto. No creo que fuera precisamente el día para hacer esa intervención más que reivindicativa, en ocasiones vindicativa de su gestión, y por tanto yo creo que no era el día, pero bueno, hay que respetarla. Ha sido alcaldesa de Madrid, como le dije en el pleno, creo que quedará ya siempre en la memoria de Madrid y de los madrileños.
Va a ser usted el alcalde número 215. ¿El número le dice algo o no?
Ah, pues mire, eso no lo sabía. Ahí sí que me da usted una primicia y lo apuntaré a ver lo de 215, si es que tiene que ver con alguna cuestión en concreto.
Por cierto, ¿va a cambiar usted algo en el despacho o va a dejar el despacho como está?
Pues en principio yo tengo la idea de dejar las cosas tal y como están y el despacho tal y como está, la verdad. Tampoco tengo ninguna pretensión de cambio, y desde luego lo que no va a ser es una prioridad, teniendo en cuenta todos los asuntos que tenemos que enfrentar en la ciudad de Madrid en estos momentos. Yo creo que lo último que debía haber hecho Pedro Sánchez es pensar en el colchón, y yo lo último que tengo que hacer es pensar en mi despacho.
Ahora, ¿qué dice usted de Pedro Sánchez? ¿Va a ser Madrid un contrapeso de Pedro Sánchez?
A mí eso me parece imprescindible. No un contrapeso en términos de deslealtad institucional, pero sí en términos de hacer políticas. Yo creo que Madrid se tiene que configurar como ese modelo de centro-derecha liberal que tantas veces hemos defendido frente a esas políticas de Pedro Sánchez desde el Gobierno de la Nación, y yo creo que el ejemplo más claro va a ser ese sablazo fiscal que nos va a pegar frente a este, no paraíso, pero sí oasis fiscal en que queremos crear la ciudad de Madrid.
Tiene usted hoy la primera junta de gobierno dentro de un ratito, después anunciará usted y explicará usted el reparto de funciones,
sí.
Ha firmado usted el decreto con la asignación de las juntas de distrito. ¿Pero eso es definitivo o Vox quiere Usera, Chamberí y Salamanca?
No es definitivo, lo tengo que decir. Es decir, nosotros lo hemos hecho porque había que poner el gobierno municipal en marcha ya, porque todas las competencias en el ayuntamiento son del alcalde y, por tanto, era ya necesario e imprescindible que cada uno de los concejales pues tuviera asignada una serie de tareas. Pero ese reparto no es definitivo. Nosotros tenemos 20 días, según el acuerdo con el que llegamos con Vox, para poder hacer los ajustes que se estimen pertinentes dentro de ese marco de negociación, y, por tanto, yo no voy a decir qué distritos, pero bueno, sí que ya hemos hablado de distritos y, por tanto, eso va a suceder.
Pero ellos han pedido distritos en concreto.
Es una cuestión sobre la que yo no me puedo pronunciar porque forma parte de las negociaciones, pero bueno, sí le puedo confirmar que han pedido distritos en concreto, eso es así.
¿Hasta qué punto le preocupa gobernar atado a Vox?
No me preocupa por una razón, porque yo creo que, como dije, todo madrileño que votó al centro-derecha no entendería que no hubiera un gobierno de centro-derecha, y ahora todo madrileño que votó al centro-derecha no entendería que un gobierno de centro-derecha no se pusiera de acuerdo en lo esencial. En lo accidental puede haber diversas opiniones, pero yo creo que en lo esencial nos tendremos que acabar poniendo de acuerdo, entre otras cosas porque para eso hemos firmado tanto un acuerdo con Ciudadanos como un acuerdo con Vox. El Partido Popular es el único que ha conseguido esos dos acuerdos, es el que ha propiciado y ha sido artífice del cambio en la ciudad de Madrid. Por tanto, ahora nos toca también decirle a los votantes de centro-derecha que estén tranquilos, que igual que hemos propiciado el cambio, propiciaremos que haya un buen gobierno en la ciudad de Madrid.
¿Y cómo responde usted a aquellos que dicen que en el gobierno de la ciudad de Madrid va a estar la ultraderecha?
Que a mí lo que me preocupa es que en el gobierno de la ciudad de Madrid estuviera una persona que estaba imputada por un delito de injurias y calumnias a la policía municipal, personas que hablaron abiertamente de guillotinas o Kalashnikov en Twitter contra el presidente del gobierno o contra Alberto Ruiz Gallardón, personas que han alentado ocupaciones ilegales en la ciudad de Madrid. A mí es que esto de que la izquierda tenga esa superioridad moral que le permita dar lecciones y etiquetar tan fácilmente cuando tiene tanto que esconder por su parte, a mí la verdad es que no me afecta lo más mínimo.
Sé que tiene usted mucha prisa y yo voy a ir rápido con las preguntas.
No, no se preocupe.
Que no se multe en Madrid Central es o no revertir Madrid Central.
Es empezar a cambiar, desde luego, el modelo de Madrid Central, porque si hay algo en lo que hemos coincidimos los tres partidos que estamos en esos pactos, es que Madrid Central es un fracaso y que, por tanto, tenemos que cambiarlo. Y eso es lo que vamos a empezar con esa moratoria de multas, para establecer un sistema que sea acorde necesariamente en la lucha por mejorar la calidad del aire, pero que no sea un fracaso como Madrid Central.
Pero Ciudadanos habla de reformar y Vox de suprimir. ¿Y el alcalde qué dice?
Y el alcalde dice que desde luego los madrileños tienen que tener claro que podrán circular por los ejes principales y estructurantes del distrito centro de la ciudad de Madrid.
Es decir, que se podrá volver a circular por la Gran Vía.
Sí.
¿Desde cuándo no se va a multar?
Nos va a multar nosotros, esto también es una cuestión desde el punto de vista jurídico de modificar una serie de decretos y normativa del ayuntamiento, pero el compromiso que asumimos en el pacto con Ciudadanos es que sería a partir del 1 de julio y nosotros tratamos o vamos a tratar desde luego de mantener ese pacto y por tanto que a partir del 1 de julio no se multe.
Por cierto, que los que viven y están cerca y trabajan cerca de la Gran Vía, claro, se ha quedado la Gran Vía de una manera que es que no hay sitio para pasar.
eso es otra cuestión. Desde luego, lo que nosotros también dijimos en campaña es que no íbamos a revertir la obra que se había hecho en Gran Vía, porque yo creo que eso solo llevaría a más perjuicio, sería un gasto por parte del ayuntamiento después del que se ha hecho para poder ejecutar, y yo creo que eso sí que es razonable y yo creo que los madrileños lo entienden, y sobre todo los comerciantes de Gran Vía, que no nos volvamos a meter en una obra.
¿Cuándo apaga usted los semáforos de la 5?
Lo antes posible.
¿Y eso es?
Lo antes posible. Pues le preguntaré al concejal de movilidad, a Borja Caravante, en qué momento se puede hacer. Yo creo que puede que sea una de las cuestiones, además, que tratemos en esta junta de gobierno precisamente para poder fijar esa fecha.
Dígame, ¿va a haber algún plan de obras o de limpieza urgente, de plan de choque en la ciudad o no?
Es imprescindible que haya un plan de choque en el ámbito de la limpieza. Es el principal problema que tienen los madrileños y, por tanto, nosotros también lo queremos poner en marcha de manera inmediata, y es otro de los compromisos que nosotros asumimos tanto con Ciudadanos como con Vox. Es que los acuerdos son públicos y son claros y, por tanto, nosotros tenemos que cumplirlos. Y era uno de los acuerdos, así como hacer esa operación asfalto que los madrileños recuerdan y añoran tanto de los gobiernos del Partido Popular y que se ha perdido en estos 4 años de gobierno.
La operación Chamartín, ¿cuándo la pone usted? ¿Cuándo la aprueba usted?
Pues yo creo que de manera también inmediata, lo antes posible. No le puedo decir si va a ser en julio, si va a ser en septiembre, pero sí, permítame que utilice eso, de manera inmediata. Yo creo que es imprescindible ya cerrar definitivamente la cuestión del norte de la ciudad y que, por tanto, se pueda poner en marcha.
Este año, por lo tanto.
Esperemos, desde luego.
Uh-huh. Hay una cosa que ha dicho usted que le pido que me explique un poco más. Dice usted que puede aprovechar el superávit. ¿La deuda del ayuntamiento se ha reducido gracias a la gestión de Carmena o gracias a la ley de Montoro?
Pues mire, gracias a la ineficiencia de la gestión de Carmena y, por tanto, gracias a la ley de Montoro, que dice que cuando no se ejecutan los presupuestos se deberá amortizar anticipadamente la deuda. Es decir, la gestión de Carmena ha tenido que ver, sí, la no gestión en este caso, si al final de la partida de limpieza no se ejecuta un 20% del presupuesto o de la partida de reparación de calles y asfaltado se ejecuta apenas un 15%, pues ese dinero, gracias a la ley Montoro, tiene que ir a la amortización anticipada de deuda. Como digo, Manuela Carmena en esto hizo de la necesidad virtud.
¿Usted va a seguir reduciendo la deuda, bajando los impuestos? ¿Va a hacer las dos cosas?
Yo creo que es perfectamente compatible, porque además es que gracias a esa temida regla de gasto que se dice, el ayuntamiento en estos momentos puede gastar 400 millones de euros, se dice pronto 400 millones de euros más que en el año 2015. Por tanto, la regla de gasto en este momento permite seguir aumentando el gasto. Nosotros entendemos que eso también se puede utilizar para bajar impuestos y al mismo tiempo para seguir con la resenda de reducción de deuda que está aprobada por el Ministerio de Hacienda. Si lo único que hay que hacer es a seguir la senda de reducción aprobada por el Ministerio de Hacienda, y con eso cumpliremos todos los compromisos.
Termino. En la portada diaria de BC leo que es usted partidario de los Juegos Olímpicos en 2032. ¿Qué hay de cierto en eso?
Lo que soy partidario es, aunque estamos en una fase muy preliminar, sin lugar a dudar, lo que soy partidario es de empezar a buscar ese consenso que nosotros reclamábamos en campaña electoral y, por cierto, al que se unieron el resto de partidos, acerca de la posibilidad de que se pudiera optar a unos Juegos Olímpicos en el año 2032. Es cierto, y por tanto, aun estando en esta fase preliminar, lo que sí puedo decir es que a nosotros nos gustaría por lo menos sondear y empezar las conversaciones con todos aquellos sectores que puedan estar implicados.
Por cierto, hablando de conversaciones, sigue la conversación en la Comunidad de Madrid entre el PP y Ciudadanos. Que usted sea alcalde significa que Isabel Díaz Ayuso no va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid.
No, que yo sea alcalde significa que yo creo que ha imperado el sentido común de que la lista más votada en Madrid tiene que gobernar, y la lista más votada en este caso en el bloque de centro-derecha es Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que eso, igual que se ha respetado en la Ciudad de Madrid, se acabará respetando también necesariamente en la Comunidad de Madrid.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, gracias por estar esta mañana a primera hora aquí en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid. Gracias,
muchas
que le vaya
gracias
bien.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, que tenga buen día. Adiós.
Gracias.
Te dejaba pendiente, Javier Fernández Arribas, de lo que teníamos que hablar hoy, pero el alcalde...
Era lo más...
Tenía que dar paso al alcalde.
Urgente. Mejor era el alcalde que yo, sin duda, no te preocupes.
Además de lo que hemos escuchado, ¿de qué más tenemos que
pues
hablar?
Pues no sé por dónde empezar. Bueno, siempre por lo bueno, aunque las buenas noticias no sean noticia, que dicen los anglosajones, de eso nada. Vaya fin de semana para el motor español, Fernando Alonso en Le Mans, los Márquez en motos en Montmeló, Dani Sordo en el Rally de Córcega, Jorge Prado en motocross, que gana siempre, y ayer en Le Mans Alonso cambió los papeles, iba segundo, pero en la última hora el coche del que iba primero también se estropeó. Toyota cometió un error y los de Alonso de antaño, y el español ganó la prueba y el campeonato del mundo de resistencia. Enhorabuena, y los de Fórmula 1 que aprendan, el piloto que se pierden. Y los que perdieron al final en el Mundial de Fútbol Sub-21 fue España contra Italia. Y al árbitro holandés que permitió la violencia italiana de manera, qué manera de dar patadas y nada. Una pena, se achantaron un poco los nuestros frente a la permisividad del árbitro, y a ver si espabilan, porque si te dan patadas pues tendrás que ir hacia adelante y ganar el partido. Y los que tienen que espabilar son los argentinos. No va Casqueiro por Messi y el ridículo de Argentina ante Colombia 0-2. Va por el apagón que dejó a oscuras Argentina, Uruguay y parte de Paraguay. El malestar de la gente es comprensible, como el malestar de los habitantes de Hong Kong, que exigen ahora que sea definitiva la decisión de retirar la ley que permitiría extraditar a China a delincuentes hongkoneses. Es decir, abriría la puerta contra los opositores a China para que pudieran ser extraditados. Y Juan Pablo, compañero de tertulia, las puertas de los ayuntamientos se abrieron a los nuevos dirigentes elegidos por los ciudadanos, pasando por los pactos correspondientes. Es curioso que los que hace 4 años fueron alcaldesas sin ser las más votadas recurran ahora al más votado para quejarse de no seguir siendo alcaldesa. Bueno, lo de la lista más votada para todos y siempre, o si no, pactos y sorpresa. Porque como las meigas, a verlas, haylas. Burgos, Melilla, Huesca y otros. En Madrid no. Como hemos escuchado, terminaron las negociaciones a las 4 de la mañana y al ratito siguiente José Luis Martínez Almeida era elegido alcalde con los votos de su partido, los de Ciudadanos y Vox. Ahora el tema es cómo encajar a Vox en las estructuras del poder municipal.
Porque Vox quiere su trozo, Victoria. Quiere su trozo.
Sí, claro, y tiene derecho a...
La experiencia andaluza no le ha gustado nada y quieren su trozo.
Porque han intentado tomarles el pelo. Sin los votos de Vox, Almeida no estaría donde está. Y me parece que lo que van a pedir y se les va a conceder son presidencias de estas de distrito.
De tres distritos, sí.
De distrito.
Han pedido los distritos donde Vox obtuvo más votos.
Y voy a decir
Usera,
otra cosa.
Chamberí y Salamanca.
Y voy a decir otra cosa que ha hecho mucho, que ha tenido mucho éxito, pero que yo no comparto. Vox no es un partido de ultraderecha. Lo sostengo.
Que no.
Que no es. No es un partido.
¿Y entonces
de
qué es, a tu juicio?
Yo creo que es un partido de derecha radical nacionalista español. Eso es lo que yo creo. Pero no es una ultraderecha. O sea, no es Marine Le Pen, no es Salvini, no lo es.
Es más Orbán o los polacos. Más el modelo húngaro o el polaco.
Bueno, está en el grupo de los polacos.
En ese grupo se va a meter en el Parlamento Europeo y los conservadores británicos.
Y los conservadores británicos. O sea, no es un partido de ultraderecha. Lo que pasa es que la izquierda, con cierto sentido, porque eso le interesa, lo ha calificado de ultraderecha para empujar a Ciudadanos a una situación de crisis de identidad, que luego hablaremos de Ciudadanos.
Sí, lo tengo apuntado.
Y entonces parece...
Es el día.
Parece que estar con un contacto con Vox es estar desacreditado y descalificado.
Sí.
No es un partido de ultraderecha y estoy dispuesta a discutirlo con quien quiera. Lo que sí es un partido tosco. Sí. Tosco.
Un poquito
que,
tosco, sí.
Claro, que plantea, porque es muy nuevo y no saben a dónde han llegado. Ya lo aprenderán, pero sí. No es un partido de ultraderecha. Es decir, que hace unas propuestas que pueden ser más o menos discutibles, pero no, ninguna son inconstitucionales. Ninguna, ninguna. Ni la ley de memoria histórica, ni la ley de violencia de género, ni la supresión de las autonomías, que ya no la sostienen, porque digo por eso que digo
porque
que
ya cobrando el presupuesto correspondiente
de la Junta de Distrito
porque
tampoco,
de la Junta de Distrito tampoco,
claro, porque sufrir. han aterrizado en la realidad. O sea, que es que el Vox ha crecido en las elecciones andaluzas y lo he dicho aquí muchas veces, no tiene programa, no tiene programa, tiene proclamas, y entonces las proclamas tienen que afinarse. Insisto, no es un partido de ultraderecha y en algún momento los líderes de Ciudadanos y del PP tendrán que defender lo que yo digo aquí para desmontar la cosa del PSOE, que hace bien a plantearla, es decir, la ultraderecha, estos pactan con la ultraderecha para descalificarlos.
Y para ganar elecciones, que no
claro,
está mal,
naturalmente,
y movilizar el voto.
Si están en su derecho, sí, claro. Pero hay que afrontar las cosas de...
Explícaselo a Pablo Casado. Explícale a Pablo Casado, Victoria, que no es de ultraderecha, porque yo le he oído a Pablo Casado en algunos momentos decir que era un partido radical, que era un partido de derecha radical, que era y que era ultraderecha.
Sí, extrema, también,
extrema, de extrema derecha.
A mí, es que hay un matiz.
A mí, de todas maneras, a mí, con perdón, pero yo creo que... no sé, iba a decir que podemos dedicarle a la definición de Vox todo lo que queráis, pero me da igual. Quiero decir que es un partido, y además me da igual esa idea que tú también estabas insinuando, Victoria, de que no, hasta ahora no han propuesto nada ilegal o inconstitucional. Es que solo faltaba. Bueno, solo ya, faltaba, quiero bueno, decir. Lo que sí sabemos.
Es que se ha dicho muchas veces que ya, era un partido inconstitucional.
Ya, pero lo que sí no sabemos es que algunas iniciativas, y en eso vas a estar de acuerdo conmigo, algunas iniciativas que son claramente un progreso social de este país, que no son además ideológicas, todo lo que tenga que ver con el feminismo, la integración de la mujer, la integración de los colectivos homosexuales, etcétera, 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 no son precisamente muy partidarios. Podríamos desarrollar el tema de la memoria histórica de la misma manera, y lo que sí nos tememos es que, como tienen influencia, como se está viendo en Andalucía, han paralizado un presupuesto, han eliminado han paralizado un presupuesto, Javier, y en Madrid lo que están insinuando es que hay determinadas actuaciones que no les parecen bien. Tanto es así que en los 81 puntos que han pactado con el Partido Popular, el PP, a unas iniciativas con Ciudadanos, las expresa claramente, incluso en el tema del apoyo a los colectivos homosexuales.
En el acuerdo con Ciudadanos.
Claro, y sin embargo en el de Vox, se quedan retirados y además se especifica que no habrá ayudas para esos colectivos. Luego hay cosas a las que yo no sé si le tenemos que poner el calificativo de ultra.
No.
Yo desde luego sí lo pongo.
Tu periódico lo repite constantemente.
Y además tengo que decir, no sé, lo repetimos constantemente, pero es que yo creo que lo repetimos poco. Hay que repetirlo más. La gente no se ha dado suficientemente cuenta de los peligros que tiene que un partido ultra esté en las instituciones.
Ave Collado.
Vox es una escisión del Partido Popular.
De hecho, uno de los concejales que va a ser presidente de distrito estaba en el grupo con Almeida, Martínez Vidal. Y va a ser el presidente de distrito de Usera, aunque no lo quiere confesar el alcalde ahora porque no puede, pero Martínez Vidal se fue del PP porque no le pusieron en la lista y ahora va a acabar siendo presidente de distrito con un gobierno del PP.
Es que en el PP, yo voy a interrumpir aquí un poco, es que en el PP había mucha gente ultra también, ¿eh?
Claro, es una, la vieja campaña de que ahora Vox es ultraderecha, ya es un salto sobre lo de extrema derecha, que evidentemente Vox no es un partido esencialmente moderado, es decir,
no es
más extremista que lo pueda ser Podemos y sus diversas marcas,
por supuesto,
un poquito más radicales los señores de Podemos.
Por supuesto.
Pero bueno, como si el
pero
centro,
Podemos
si la moderación en la izquierda
Podemos
y el
ha sido
extremismo,
investido como tolerable.
Exactamente, ha sido asimilado por el sistema, por cierto, que cuando pareció que nacía o renacía como movimiento comunista, pues luego también se ha confirmado que no, son abiertamente partidarios del sistema capitalista, de la
ahora,
propiedad privada,
sí,
sobre todo de las fincas del jefe, eso es otra cosa, pero no se puede llamar de extrema derecha porque no van más allá, de extrema sí, lo son, ultra no, porque no van más allá de la derecha, es una derecha, es una escisión del Partido Popular sin duda, proclaman su fidelidad a la Constitución, a la economía libre de mercado, a la monarquía parlamentaria, aceptan la democracia, no tienen nada que ver, o sea, no tienen nada en contra de la Unión Europea, sino todo lo contrario.
Exacto, o sea, a eso me refiero.
Esencialmente, en lo que nos atenemos a los fundamentos de la ley, pues son bastante más moderados que pueda ser el grueso de la extrema izquierda española, que lo es, que es Podemos, que son sus marcas, y no digamos ya de los nacionalistas o de los separatistas abiertamente apuntados a desmontar el régimen del 78, a acabar con la unidad constitucional de España, etcétera.
Ángel,
el modelo de la moderación lo tenemos en la izquierda, pues fíjate,
si el debate es que de cara a vosotros, si el debate es que a Podemos deberíamos llamarle ultraizquierda, no hay problema llamarle ultraizquierda. Pero Podemos es igual de a favor de la Constitución, igual de democrático, igual de a favor de Europa, tan a favor de Europa que han sido eurodiputados sus líderes. No sé cuál es el debate con respecto
Podemos,
a la diferencia.
No
quieren
vino a regenerar
quitar,
el sistema.
Quitar al rey, ¿eh?
Claro, y no proclaman.
Podemos no admite la corona.
Y hay partidos republicanos. Ya, pero hay partidos republicanos que están perfectamente legitimados
en
España.
No son moderados, no son extremistas.
¿Cuál es pero se puede llamar extremista Podemos? Si es que se puede llamar.
Pero que hayas dicho que a Vox,
que no es más allá de la derecha, ¿cómo que Vox no es más allá de la derecha?
No lo es.
Señores.
Orbán en Polonia es...
Hungría.
Los polacos pueden ser... El Vox Pen sí no es extrema derecha y ultraderecha,
claro,
y lo que quieras. Está en contra de la unidad de Europa, son antisemitas...
En contra del euro.
Quieren volver a la grandeza de la Francia antes de la Segunda Guerra Mundial.
El debate sobre la inmigración de Vox no es ultraderecha.
No.
Decir que voy a echar a 52.000 inmigrantes en Andalucía sabiendo que es imposible, por otra parte, ¿no es ultraderecha?
No, es populismo puro. Ya han renunciado a ello, saben que
no
es
ultraderecha.
Han renunciado a ello. Esto es lo mismo que decir que Podemos es anticonstitucionalista. Lo era, Podemos lo era porque quería, eso lo he dicho Pablo Iglesias, acabar con la Constitución.
Y también lo dijo Errejón y ahora está en otra posición.
Con el régimen del 78, esto lo hemos oído todos.
Y con el rey.
Y con el rey.
Como jefe del Estado.
Bueno, pues eso lo han abandonado porque últimamente Pablo Iglesias va con la Constitución debajo del brazo permanentemente.
Vamos, la lleva con artículos subrayados.
¿Sí?
Bienvenido sea, pero yo estoy completamente de acuerdo con Ángel Collado. Es decir, vamos a ver si la cosa se examina con otros parámetros distintos.
¿Pero por qué esta necesidad ahora de repente? ¿Qué necesidad de blanquear a Vox cuando resulta que la derecha en España necesita el poder, ¿no? Cuando no, cuando no lo ha conseguido directamente en los votos, ahora llega la operación blanquear a Vox.
Eso es una interpretación.
¿Por qué blanquear a Vox? ¿Qué han hecho que haya que blanquearle si no han hecho nada?
Esta es una interpretación.
No ha dado ni golpe de Estado, sus listas no las ha revisado Batasuna.
Un juicio de intenciones malintencionado.
Estamos llegando a las 9, aviso.
Sí. Esto es una sugerencia
después
malintencionada sobre las intenciones de una.
Pero habéis tomado café juntos hoy, ¿no?
Sí.
Pues ya está. No hay ningún problema. Que estamos llegando. Pero culmina, que te da tiempo por la sugerencia. Te quedan 30 segundos.
No, que quiero decirte que el partido de Vox es un partido tosco, insisto, tosco.
Sí.
Pero hay que examinar las propuestas y discrepar de ellas. Pero decir que es ultraderecha me parece sencillamente falso.
Y lo de Andalucía, Javier, fue una maniobra para presionar en las negociaciones de Madrid. Una vez que las negociaciones de Madrid se desatascaron, se levantó el veto,
¿no?,
a los presupuestos.
Bueno, ahora habrá que ver.
Financiar según qué chiringuitos del feminismo me parece totalmente defendible. A mí, que soy una señora.
Financiar no, quieres decir dejar de financiar.
Dejar de financiar.
Hombre, si no se usa para eso.
Estamos llegando a las 9, que menos mal que habéis estado juntos. Que ahora seguimos, y tenemos que hablar de Ciudadanos, ¿eh? Porque es la otra pata
Ya sabía yo que se iba a montar una gresca aquí.
Me lo pido, Ciudadanos. Pues,
yo también lo pido.
Abrimos el micrófono, voy contigo, Casqueiro. Aquí está Javier Casqueiro, Ángel Collado, Victoria Prego y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Me pido Ciudadanos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, lan!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Javier Casqueiro, Ángel Collado, Victoria Prego, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, que nos queda un trecho en esta mañana de lunes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Zorraez.
Vamos hacia una semana en la que los equipos de PP y Ciudadanos van a seguir negociando de cara a formar gobierno en nuestra comunidad. A las 11:30 de esta mañana se reúnen en la Asamblea Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. A las 10, en el Ayuntamiento de la Capital, primera Junta de Gobierno Municipal presidida por José Luis Martínez Almeida. Será el estreno oficial del nuevo equipo municipal tras el acuerdo PP, Ciudadanos y Vox. En Buenos Días Madrid y Onda Madrid hemos hablado hace unos minutos con el nuevo alcalde. Le hemos preguntado sobre si Vox ha pedido presidir alguna junta de distrito.
Nosotros tenemos 20 días, según el acuerdo con el que llegamos con Vox, para poder hacer los ajustes que se estimen pertinentes dentro de ese marco de negociación. Y por tanto, yo no voy a decir qué distritos, pero bueno, sí, que ya hemos hablado de distritos y por tanto eso va a suceder. Es una cuestión sobre la que yo no me puedo pronunciar porque forma parte de las negociaciones, pero bueno, sí le puedo confirmar que han pedido distritos en concreto, eso es así.
Martínez Almeida, que ha apostado por rebajar la deuda a la vez que bajar los impuestos, sigue adelante con su pretensión de revertir Madrid Central. Incluso tiene la intención de que, en la medida de lo posible, se deje de multar a partir del próximo 1 de julio.
El compromiso que asumimos en el pacto con Ciudadanos es que sería a partir del 1 de julio y nosotros tratamos o vamos a tratar desde luego de mantener ese pacto y por tanto que a partir del 1 de julio no se multe.
El nuevo equipo municipal va a intentar también consensuar la posibilidad de presentarse de nuevo a unos Juegos Olímpicos. Serían los del año 2032. Para ello se va a hablar antes, dice el nuevo alcalde, con todas las partes implicadas. La ya exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a presentar esta mañana su renuncia al acta de concejala. Lo hará acudiendo para ello al registro que se ha situado en la Plaza de la Villa y lo va a hacer ante Federico Andrés, que es el secretario del Pleno.
Entiendo que vendrá y que lo hará ante el secretario para que no haya ninguna duda de que la renuncia la hace ya correctamente.
En la agenda del día también destacar que el rey Felipe VI va a ser investido caballero de la Orden de la Jarretera en una ceremonia que va a tener lugar en el castillo de Windsor en Londres, presidida por Isabel II. Esta distinción, la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido, se la otorgó la reina Isabel al rey durante la visita de Estado que hicieron los reyes a Reino Unido hace 2 años, en julio del año 2017. Vamos a mirar ya el tráfico. Primero miramos a las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues por fin comienza a mejorar la situación en los accesos, aunque queda todavía saturación, sobre todo en las entradas de la zona norte. Destacamos las 6 desde Las Rozas hasta la zona Arabaque. Aquí encontramos todavía saturación en ambos sentidos. También problemas ya para salir de la capital por la A3 en el entorno de Rivas y muy pendientes de la A42 en la provincia de Toledo. En Illescas todavía por un accidente y saturación en ambas direcciones, también tanto en sentido salida de la Comunidad de Madrid, también en dirección entrada, y además en la M40 todavía persisten las complicaciones en los tramos habituales, sobre todo en Pozuelo hacia las 6 y también en Valdemarín, túneles del Pardo, toda la zona norte, Monte Carmelo, Mirasierra, en ambas direcciones.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Además del propio desarrollo de la hora punta, tenemos que destacar 2 incidencias, atentos, que pueden y afectan a los conductores que circulan por la M30. La primera incidencia, un accidente que tenía lugar poco después del elevado de la Avenida América, en sentido norte. Atentos conductores que llegan a ese punto desde el entorno de ventas, así como desde el entorno de O'Donnell, desde ese arco este del M30. Y posteriormente, una vez que superen este punto, a la altura del paso elevado de la cuesta del Sagrado Corazón, van a encontrar también otra incidencia también en la calzada central. Por tanto, ese recorrido del M30 desde el nudo sur en sentido norte, atentos porque puede ser más lento de lo habitual.
En cuanto al tiempo, este lunes llegaremos como mucho hasta los 32 grados después de una noche en la que las mínimas han sido bastante altas. Tenemos ahora mismo 13 grados en la sierra, 17 grados en la capital y 16 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Hemos analizado, hemos hablado con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de la negociación pendiente que le queda con Vox, y ha admitido en esta entrevista que va a haber concejales de Vox que van a presidir distritos de la ciudad de Madrid. Y nos queda pendiente la otra pata de todo este acuerdo, que es Ciudadanos, no solo en Madrid, sino en general. Y había pedido la palabra a Casqueiro para...
Y los demás también.
Y los demás también. Y los demás también. Porque hoy en la prensa hay mucho run-run de las presiones que va a haber a Ciudadanos a partir de ahora. Porque, por cierto, Ciudadanos ha sido socio prioritario del PP en toda España, salvo en Castilla-La Mancha, que ha sido socio prioritario del PSOE, con lo cual ha roto un poco el precinto ya. ¿O no?
Salvo en Melilla.
Bueno, es que Melilla fue una carambola.
Ha habido alguna excepción, es verdad, pero yo creo que es evidente. Es evidente que el punto de mira se está situando ahora, claro, claro que se tiene que situar en la investidura del presidente del Gobierno de España, que está pendiente desde las elecciones que hubo ya el pasado 28 de abril. Y claro que eso es, bueno, pues es uno de los puntos que se va a volcar desde ya. ¿Y por qué se sitúa la mirada en Ciudadanos? Porque hay que recordárselo a la gente. Ahora vamos a vivir una etapa en la que simplemente con la suma aritmética podríamos incidir en que en España podría haber un gobierno plenamente constitucionalista, sin independentistas, formado solo con dos partidos.
Y estable.
Dos partidos, además, que suman seguramente, Victoria, el
180.
No, 180, pero digo que el 80 o el 90% de su programa podía compartirlo la sociedad española. Y sin embargo, esa alianza del PSOE con Ciudadanos a nivel estatal, que hace dos años vimos plasmada en el famoso pacto del abrazo, ahora es inviable. Y es inviable porque hay un líder político que ha fijado ese cordón sanitario al Partido Socialista, que es Albert Rivera. Y yo quería subrayar esto porque este fin de semana, yo creo que estamos todos de acuerdo en que una de las imágenes de este fin de semana ha sido la que ha protagonizado Manuel Valls, el ex primer ministro francés y ex ministro del Interior de Francia, ahora líder de esa marca de Ciudadanos en Barcelona, donde ha protagonizado, bueno, pues una de las imágenes de este fin de semana. En cuanto al discurso, subrayándole a los partidos independentistas que en España no hay presos políticos, la imagen rechazando el apretón de manos con el presidente de la Generalitat, que le había insultado en el Parlamento, y además diciendo una cosa muy sencilla que yo creo que entienden todos los españoles, y es: si no queremos un gobierno municipal de Barcelona protagonizado y encabezado por un independentista, que había dicho además que iba a usar ese bastón de mando como bastión en la lucha por la República de Cataluña, la única opción para que eso no ocurriera era que Ciudadanos, como hizo Manuel Valls, prestara su apoyo a otra opción que no es independentista. Bueno, esto que en Barcelona lo ha entendido mucha gente, que en España esa imagen la ha asumido mucha gente, a nivel nacional es imposible. Y yo no lo entiendo.
Vamos a ver, lo primero que yo quiero decir...
Dilo.
...es que hay que recuperar la propuesta de que gobierne la lista más votada. Eso es muy razonable. Sería un elemento referencial que produciría menos espectáculos que los que hemos asistido en esta ocasión, que no se sabe quién pacta y, por sobre todo, por qué motivos pacta, porque aquí ha habido muchísimos intereses personales, muchísimos venganzas, de alguna manera, muchísimos reproches que han salido a la luz. O sea, que a mí me ha parecido un espectáculo muy inquietante y muy desagradable los pactos de los ayuntamientos. Y yo pienso que si realmente todos los partidos aceptaran el principio de que debe gobernar la lista más votada, la cosa sería la próxima vez mucho más sosegada y mucho más razonable. Lo que pasa es que al principio, cuando el Partido Popular en el 2015 propuso, bueno, el 2015...
Durante la primera legislatura de Rajoy.
Sí, lo ha propuesto en dos legislaturas distintas, con distintas fórmulas.
Y le han dicho
que no,
porque efectivamente los partidos que estaban en la oposición tenían la posibilidad de gobernar, como así fue, con pactos. Lo que pasa es que ahora se les ha vuelto en contra
ellos. Al PSOE le hubiera ido mucho mejor si hubiera reformado la ley con Rajoy.
Muchísimo mejor.
Tendría ahora más alcaldías.
Muchísimo mejor.
Muchas más.
Y sobre todo, insisto, nos moveríamos dentro de un terreno, digamos, conocido, medible. Es decir, no me parece bien el sistema de... ¿Cómo se dice? El último. ¿Cómo se dice esto?
Eso.
Sí, pero de todas formas, si comparas lo ocurrido en Barcelona con Badalona, te sale en una ecuación distinta.
Sí.
Porque ahí el Partido Socialista no ha dejado gobernar la lista más votada, que era la del Partido Popular de Albiol, y ha hecho un acuerdo con los independentistas.
Es decir,
hay una contradicción a lo que el Partido Socialista ha hecho en Barcelona,
pero a mí es que
es evitar el independentismo.
Pero esto es lo que me parece mal. O sea, que me parece... Está tan lleno de contradicciones... Que lo que me
pero de todos los partidos.
Sí, de todos los partidos, porque ha sido esto, tonto el último.
El poder a toda costa. ¿Sí?
Claro, entonces el espectáculo, el mensaje que se reciben los ciudadanos es muy poco edificante. Entonces, yo creo que hay que retomar, y deberíamos presionar en ese sentido, el acuerdo para que se establezca el principio de que gobierna la lista más votada, sea del partido que sea.
Pero ahí en el capítulo de las contradicciones gana Ciudadanos, en el capítulo de las contradicciones.
Bueno, y ahora vamos a Ciudadanos.
Sí.
Lo de Ciudadanos no tiene nombre ni explicación.
Ya estamos.
Hombre, explicación.
Pues, no tiene nombre ni
explicación.
¿Alguna explicación tendrá? No la tiene. Ciudadanos se ha empeñado.
Vamos a intentarlo.
Se ha empeñado en ocupar el sitio del líder de la oposición de derechas. Primero, se suponía que no era de derechas, que era de centro. Y en segundo lugar, no lo ha conseguido. En el peor momento del Partido Popular, Ciudadanos no ha conseguido salir por delante del Partido Popular. Por lo tanto, debería abandonar esa especie de obsesión. Yo estoy de acuerdo con Javier Casqueiro en esto. Me parece magnífico lo que ha hecho Valls. Sencillamente, entre una cosa horrorosa y otra horripilante, pues mejor la horrorosa. Es decir, Ada Colau a mí me parece una pésima alcaldesa, pero me parece muchísimo peor un alcalde como el señor Maragall,
que va a declarar la independencia,
que ha advertido que iba a utilizar Barcelona
como
ariete para la República Catalana. Hombre, en esas condiciones, Valls...
Pero sí, lo que se le reprocha a Valls desde Ciudadanos es que podía haber afinado un poquito más la jugada y haber presionado para que el socialista Colboni hubiera sido el alcalde.
Sí, bueno, sí.
Haber llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y plantear que fuera Colboni el alcalde.
Pero pues, no tienen votos suficientes, querido.
Bueno,
no,
pero haber hecho esa jugada política y presentarse con eso, ¿no? La suma de Ciudadanos y del Partido Socialista superaba a Ada Colau.
Sí, ¿y qué?
Bueno, pues presionar y por lo menos
Ada
jugar
Colau, Ada Colau va y vota a Maragall. Claro, es decir, que es que esto sí, es un...
Eso tenía mal arreglo.
Hombre, por favor, estaba clarísimo.
En Barcelona es donde más...
Valls ha hecho la jugada perfecta, en mi opinión, y que a Rivera le ha parecido muy mal, por eso solo han votado los que antiguamente eran miembros del Partido Socialista Catalán. Bueno, muy bien, esto muy bien. Ciudadanos no sabe a qué atenerse y se empeña en una cosa que está destinada al fracaso. Y yo también digo, es muy... poco defendible, iba a decir muy poco tolerable, que Ciudadanos insista en decir que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez, va a pactar con los independentistas cuando lo que está haciendo es exactamente empujarle a que busque el apoyo de los independentistas para poder la investidura. Caramba, si no quieres que los independentistas controlen la marcha del país... abstente o incluso
vota a favor. 180, ¿eh?
Ciudadanos,
hombre, 180. Por Dios, es que me parece, de verdad, yo critico profundamente a Ciudadanos en este momento.
La realidad le ha superado, ha mutado su origen, digamos, socialdemócrata y de partido bisagra, que es el que en su día reclamó contra el bipartidismo, y de presentarse como una opción. Nos decían entonces que los gobiernos, ni el PP ni el PSOE, tenían que seguir dependiendo del PNV y los nacionalistas para gobernar, y que iba a haber un partido de centro que podía pactar con unos u otros y así evitar la influencia de los otros. Está haciendo justo, es cierto, todo lo contrario.
Solo en Castilla-La Mancha, donde ha vuelto a ser bisagra.
Bueno, las ciudades de Castilla...
Y todas las diputaciones.
La Mancha y las
diputaciones... Diputaciones que se quería cargar.
Que en efecto quería cerrar y que ahora...
Ahora incluso va a tener hasta mando en plaza.
Y no solo en Castilla-La Mancha, en Castilla y León también mantienen algunas diputaciones sin mando en plaza.
Pero que de repente Ciudadanos también ha ejercido el papel de bisagra dentro de las contradicciones generales.
En efecto, eso ha ejercido el papel de bisagra, pero en los restos, digamos, en los asuntos menores. Es decir, ahora le queda la asignatura fundamental. ¿Cómo puede justificar ante su electorado, en efecto, si el señor Sánchez no quiere o no puede pactar con sus antiguos socios, que son los que le han traído donde está, a la Moncloa, si ahora eso se hace inviable y si las peticiones son exageradas? Pero me voy a poner de la parte de Ciudadanos. ¿Acaso el señor Pedro Sánchez se ha puesto a hacer sus deberes? ¿Acaso ha ido y ha dicho a su electorado que se equivocó en la campaña y que no va a formar un gobierno de izquierdas? Porque su objetivo en la campaña era formar un gobierno de izquierdas con Podemos y, bueno, con un programa de izquierdas y reponer los presupuestos que le habían cargado los independientes. No, me estoy poniendo del otro lado. Y entonces, ¿el señor Sánchez ha planteado algún giro, que es el que tiene que plantearlo? Es él el que tiene que buscar sus votos. Si quiere los votos de Ciudadanos, si quiere hacer ese gobierno constitucionalista y socialdemócrata, será él que tenga que llamar
pero
a Ciudadanos.
Pero lo ha hecho.
Él estuvo
pactar...
el otro día con el líder de Ciudadanos.
Digo, pero Ángel, no pedir una abstención, sino pedir su voto a favor a cambio de... Hay unos puntos programáticos.
Lo están pidiendo estos días. Estás conmigo.
No, pero aquí nadie ha hablado de programa.
Los negociadores del Partido Socialista, y estabas conmigo en el Congreso, lo han pedido abiertamente. Han apelado a la responsabilidad de Ciudadanos para decirle, señores Ciudadanos...
Estamos en una fase iberoamericana de la política en lo que se está decidiendo es cómo se va a investir a un jefe del Ejecutivo. Pero que no, que es que tiene que haber un programa. Si lo que tiene que hacer el señor Sánchez es buscar los puntos comunes con el de Ciudadanos, pero lo tendrá que decir él,
Pero vamos a ver, primero, lo tienen hecho. Porque el pacto del abrazo ya tiene los 140 puntos.
Por ejemplo, lo tienen hecho. Pero Sánchez ha apelado a ese antecedente para pedir sus votos. No.
Sánchez lleva mucho tiempo pidiendo a Ciudadanos que se abstenga y que le ayude a gobernar. Sí.
Pero a gobernar con Podemos.
No, con Podemos no.
¿Qué es lo que está?
Pedro Sánchez,
ayer Avalos dijo que el acuerdo de Valencia no es el modelo a seguir.
Vamos a ver.
No,
pero es que ni siquiera, Pedro Sánchez no
Victoria,
quiere
ni siquiera
gobernar
pide,
con Podemos.
Ni siquiera le pide gobernar.
No, lo que pero le han, lo diga.
Lo que le han
se
pedido
a sus electores.
Lo que le han pedido, lo que le han pedido a Ciudadanos estos días, que es lo mismo que le han pedido al PP, es sencillamente que no bloquee el arranque de la legislatura. Ni siquiera le han pedido gobernar juntos, porque están viendo, Ángel, no podemos engañar tampoco a la gente.
Queda muy bien. Hay bloqueo cuando haya rechazado una investidura, cuando ningún grupo hubo bloqueo, cuando el señor Rajoy nadie le quería apoyar.
Ángel,
al señor Sánchez
Ángel,
le quieren apoyar seis grupos.
Es evidente que Ciudadanos y el Partido Popular le han dicho abiertamente a la cara varias veces ya a Pedro Sánchez que no le van a dejar gobernar. Han llegado a decir incluso más allá, ha llegado a decir el PP en este caso que van a hacer todo lo posible y lo imposible para que no gobierne. Luego claro que hay una, desde ese lado hay un bloqueo desde ese lado, porque le estás conduciendo hacia el otro. Déjame terminar alguna vez, a ver si es posible.
Por favor.
Entonces, claro que hay un bloqueo. Y dos, se lo está pidiendo. Pero como es evidente que no le van a dejar y que no quiere hacer esa alianza, lo único que le han rebajado las expectativas. Ya saben que no van a querer gobernar Ciudadanos con el PSOE. Le dice, bueno, por lo menos déjame arrancar la legislatura. Yo creo que eso, la inmensa mayoría de los españoles estaría a favor. Hombre. Porque lo contrario sería ir a unas elecciones que yo no sé cómo le salían a Ciudadanos esas elecciones.
Mal.
Y si quería, quería rematar con una cosa, porque estábamos hablando del origen. Tú mismo has hablado del origen de Ciudadanos hace una serie de años, ya hace casi 10 años, 12 años, en 2006. Es que este fin de semana hemos publicado nosotros en El País, ¿acuerdas? Un artículo de Francesc de Carreras.
Que estaba publicado primero en catalán.
Donde contaba muy bien...
Querido Albert.
Sí, donde contaba muy bien el primer día que conoció a Albert, cómo salió elegido Albert, para qué salió elegido Albert. Los fundadores de ese partido...
No dan
cuando
crédito.
Claro, es lo que te iba a decir. Cuando ven esta situación actual y ven perfectamente que aquello para lo que se había fundado Ciudadanos, que era para evitar, para cortar el paso, para evitar que los independentistas tuvieran poder, etcétera, etcétera, ese fue el origen fundamental de Ciudadanos. Luego, a partir de ahí, se ha construido una teoría de centro, de bisagra, etcétera, etcétera. Pero el origen era esto. Bueno, pues ahora es el momento de la verdad. Todo aquello para lo que se fundó Ciudadanos ha llegado el momento de concretarlo. Y cuando ha llegado el momento de concretarlo, a Ciudadanos le ha entrado el vértigo. y no sabe lo que quiere ser. Porque los fundadores sí lo recuerdan.
Poniéndose la venda antes de la herida, hablando ya de bloqueo, lo que quiere el señor Sánchez es ser investido en el mes de julio y además sin tener que mojarse ni pactar nada con nadie. Volvemos a Ciudadanos. El momento en que Ciudadanos puede tener una obligación de origen ideológico, de partido de bisagra, de desbloquearse la situación, será cuando exista ese bloqueo. Cuando el señor Sánchez, todo el mundo le niegue sus apoyos o el precio
de sus apoyos
sea insostenible. No, yo quiero verlo. Yo quiero ver que el señor Sánchez se lo trabaje, se busque. En ese momento se podrá apelar a Ciudadanos, es decir, no bloquee, cumpla con sus mandatos de partido de bisagra y facilite la gobernabilidad. Pero eso será después, no antes.
Vamos
a
ver.
El otro no se tiene que mojar.
Como diría Marchena, vamos a ver.
Vamos a ver.
Es lo que dice Marchena, vamos a ver.
Yo no soy Marchena, pero me parezco.
Pero vamos a ver, ya.
Pero casi.
Me faltan un 5 minutos. Vamos a ver. Yo no he descartado todavía la idea de que Ciudadanos pueda abstenerse en esta votación de investidura.
No la he
descartado.
¿En la de julio?
En la de julio.
Yo tampoco.
Porque
¿O en la de octubre?
Me parecería... O la de septiembre, sí.
Septiembre.
No, la presión va a ser tremenda.
Seguro. La presión empieza hoy.
Ya ha empezado.
Pero yo... sí, pero como
siga... Y es una presión natural, además. Eso no es una presión forzada.
Pero como siga así, se dirá... Albert Rivera no ha podido resistir la presión. En lugar de decirse, Albert Rivera ha cumplido con su obligación permitiendo la investidura de Pedro Sánchez. Y, por cierto, lo de Podemos. Podemos no puede entrar en el gobierno de ninguna manera porque Pablo Iglesias dice que hay presos políticos en España. Y desde ese punto de vista ya no tiene sitio en un Consejo de Ministros. No se puede sentar en un Consejo de Ministros un señor... Ministro de Trabajo, ministro de Hacienda, hay presos políticos en España. Eso es una bomba de relojería, una bomba.
Ultraizquierda, ¿no?
Claro, es decir, que es impresentable. Por lo tanto, la opción de Podemos queda completamente descartada. Tiene que quedar
descartada.
Hay un
gobierno de cooperación, están los politólogos a ver cómo lo explican en clase.
Ni calabazas. No hay posibilidad ninguna de que Podemos entre en el gobierno de España. No la hay porque Pedro
Sánchez no
estaría hundido.
No quiere.
No se puede permitir el lujo. Que no quiere, naturalmente.
No quiere ni elecciones ni a Iglesias en el gobierno.
No, claro que no quiere. Pero
quieren lo de Ciudadanos.
Total.
Yo antes de irnos a Podemos quería rematar con Ciudadanos.
Remata, por favor.
Es que estaba escuchando tal y estaba pensando en, efectivamente, la imagen de elección pública que ha dado Valls, en la desaparición durante este fin de semana de Albert Rivera,
pero
hemos visto, sin embargo, a dos muy importantes dirigentes de Ciudadanos, como son Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta, decir que Ada Colau es peor. Sí. Peor que Maragall, lo peor que puede haber en Cataluña y en Barcelona es Ada Colau. Entonces yo, de verdad, quiero analizar con cierta neutralidad lo de Ciudadanos, pero no lo acabo de entender.
Es que no se entiende.
A lo mejor yo es que este fin de semana he estado torpe.
No, es que están permanentemente diciendo cosas contradictorias, cosas inexplicables. Es decir, que es que les está dando vueltas a la cabeza. La cabeza les está dando vueltas como la niña del exorcista. Claro. De verdad.
Elegir entre Maragall y Colau tampoco ha debido ser fácil.
No es fácil, pero bueno.
En este caso es donde encaja más la teoría de la segunda vuelta.
Pero es susto muerte, Ángel. Susto muerte.
Bueno, pero deberían opinar. No sabemos.
Sí, deberían.
Los votantes
el día de mañana veremos qué pasa con la segunda vuelta. Pero ahora te está diciendo Juan Pablo una cosa sencilla y es: con la ley actual en la mano, esa segunda vuelta no existe. Y entonces ahora tú tienes que tomar una decisión. Y para eso tienes la responsabilidad que te han elegido candidato y político de cierto nivel para una institución en España. Y tienes que coger y decir, ahora ha llegado el momento de la verdad. No es coger lo mejor que me gustaría, eso no existe. Tienes que coger y decir, ¿qué es lo que puedo hacer? Y eso es un momento de gran responsabilidad política y personal.
Es que si no salía Maragall, porque era la lista más votada.
En un partido
tampoco es tan difícil en ese grado. Si tú eres, de verdad que lo pienso así, si tú eres miembro de Ciudadanos y vienes con ese bagaje de lo que te ha pasado durante estos años, hay que recordar lo que ha pasado este fin de semana mismamente en la plaza de San Jaume, algunos dirigentes del partido de Ada Colau, cómo fueron insultadas de una manera tremenda. Han experimentado en su propia carne lo que es no apoyar al independentismo. Luego, si eres de Ciudadanos y tienes ese bagaje que lo tienes, porque Albert Rivera lo ha sufrido en sus carnes, el comercio de sus padres, etcétera, etcétera, Inés Arrimadas, lo tienes, tampoco es tan difícil concluir qué es lo mejor en estas circunstancias.
Lo menos malo.
Claro, bueno, no es tan complicado. complicado, de verdad. No es
no,
para sacar una ingeniería de telecomunicaciones.
Además, no es posible explicarlo. No es posible explicarlo. O sea, lo que dijo Arrimadas, de que Colau era muchísimo peor que Armada...
Girauta.
Girauta, que era muchísimo... Eso es un disparate desde el punto de vista del planteamiento inicial de Ciudadanos y yo creo que actual, que es que con el independentismo ni a la puerta de la calle. Bueno, pues ahora resulta que Maragall, que es un independentista radical, porque lo dijo, hombre, acordaros del discurso...
En el pleno de
la mesa de edad, sí. Dijo, y las calles...
Fue un discurso supremacista.
Cataluña siempre será nuestra.
Fue un discurso supremacista en toda regla.
Y ha estado abriendo las nuevas, otra vez, las embajadas o supuestas embajadas de Cataluña en el exterior.
¿Cómo se puede decir que Maragall es mejor que Colau? Colau es horrorosa. Porque yo creo que es una mala alcaldesa, porque ha dejado...
Pésima gestión, sí.
Muy mala gestión. Pero es lo menos malo que hay ahí.
Claro, si veamos lo que han dicho las urnas ya la han calificado de pésima alcaldesa, eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, el señor Rivera... Bueno, se va haciendo mayor y tiene que ir tomando decisiones. Lo que pasa es que cada sitio...
Pues, es que ya es mayor, Ángel, es que ya es mayor.
Contradictoria, que supongo que las urnas en su día le pasarán factura.
Hay una cosa que
un lado el Tajo apoya al PSOE, al otro apoya al PP, y luego en Cataluña, en Barcelona, pues apoya o a Maragall, o quería apoyar a Maragall, o quería dejar a Maragall, y el otro prefería a Colau. Bueno, estos Ciudadanos, es un partido nuevo que se ha formado...
No, nuevo.
O seminuevo, tienes razón, tienes muchísima razón,
Y menos, veterano, y menos nuevo todavía en Barcelona.
El veterano de los aspirantes a la presidencia del gobierno es el señor Rivera. Eso es un hecho. Y en efecto, en Cataluña es un partido
y menos
casi,
nuevo todavía en Cataluña,
viejo.
Efectivamente.
Pero bueno, son estas contradicciones que ellos van resolviendo, pero también son otro... El señor Rivera ha sido veleta desde el minuto uno, pero ha ido sumando, poquito a poco ha ido sumando votantes. Ahora ya, si es probable, es lo lógico, que claro, no puede ser una cosa en un sitio y la otra en otro y las urnas le pasarán factura, pero él sabrá a lo que sea.
De momento no le han pasado factura, porque ha ido más.
Por eso es lo
bueno,
que
en Cataluña ha ido menos.
Hasta ahora ha ido más. En Cataluña
no tiene un solo municipio.
Ha pasado en menos de un año de ser el partido más votado en las elecciones autonómicas y en las últimas a pasar el quinto partido de Cataluña. O sea, no hay caso
dato,
de derrumbe salvo el de UCD.
Una cosita, si me dejáis.
Sí, claro.
Y no será que se arrepienten de la experiencia Valls, porque esa fue una apuesta que parecía que era muy oportuna. Y sobre todo cuando Valls le roba
Rivera
la cartera porque toma iniciativas sin
Rivera
contar
no
con Rivera y entonces le deja un poco...
Valls y Rivera no se hablan. Eso es un dato.
No se hablan.
Yo quería recordaros otro dato.
Claro.
Sí, porque con el tema del independentismo, si sumamos los concejales y los porcentajes en Barcelona capital, estamos hablando del Ayuntamiento de Barcelona y de Ada Colau, lo digo porque el independentismo siempre subraya que está en el límite del 50%. Sí. En Barcelona capital es mucho menos, estamos hablando del 36%. Luego tiene toda la lógica apoyar a un candidato que no sea independentista. Tiene toda la lógica.
Por supuesto.
Colau,
hasta ese
un ejemplo de constitucionalismo. Cuando se ha tenido que mojar, se ha mojado con
Ángel,
los independentistas.
Hacerle
un huequito a los de Ciudadanos, que tampoco es... En fin,
nadie
es Carmena.
Nadie está diciendo que Colau sea del PP. Lo que estamos diciendo
no es ni constitucionalista.
Claro, es que parece...
Colau es
republicana.
Del ascua que más caliente y le interesa.
Ya, pero lo que estamos diciendo es que en Barcelona capital hay una clarísima mayoría de partidos y de concejales no independentistas, y eso al final se ha trasladado a lo que ha sucedido en el pacto de gobierno, que no es el mejor que a ti te gustaría, que seguramente no es el mejor que muchos querrían, pero
el otro es peor.
Exactamente, la alternativa era un gobierno encabezado por Ernest Maragall.
Sí. Vamos, al servicio del independentismo, que es...
Tampoco es tan complicado entender esto, yo creo.
Lo que motivó el nacimiento de Ciudadanos no se explica. Yo a Ciudadanos en este momento no lo entiendo.
Porque Ciudadanos quiere sustituir al Partido Popular.
Ya, pero es que se equivoca porque no lo ha podido conseguir.
Y ya no lo va a conseguir.
En el peor... No, porque...
De momento va para atrás. Sí.
No, te digo.
Lo que sí sabemos efectivamente es que esta era la ocasión en la que el PP había bajado en las generales a un suelo espectacular.
Claro.
66 escaños. Buf. Había perdido un reguero de votos en todos lados. El liderazgo de Pablo Casado, recuerdo, estaba hipercuestionado.
El 29 de abril estaba
internamente
acabado.
Es que estábamos hablando del examen de Pablo Casado y hasta cuándo iba a durar.
Si llegaba
y ahora Albert Rivera no solo ha proporcionado un poder institucional y local al PP que no se esperaba, que le ha recuperado el aliento, sino que a Pablo Casado le ha asentado el liderazgo. O sea, esa idea del sorpaso y del disputar el liderazgo de la oposición, en muy pocas semanas se ha venido al traste, y lo que ha conseguido es que ahora mismo en el PP ya nadie habla de sustituir a Pablo Casado, de empezar un proceso de renovación en el PP, etcétera. Le ha asentado. Eso es lo que ha conseguido.
Pero, Javier, eso es fruto del voto de los ciudadanos. Bueno, porque vamos a ver, si un político no sabe leer el voto de los ciudadanos, está un poco perdido, porque efectivamente en las generales se colocaron a 200.000 votos del PP.
220.000,
pero luego en las municipales y autonómicas esa distancia fue de 1.000.000 y pico de votos.
Claro.
Con lo cual, tú que pensabas que tus expectativas iban a permitirte sobrepasar al Partido Popular,
pues no ha podido ser.
Los ciudadanos te han colocado en tu sitio, y lo único que podría haber, que yo no descarto que Pedro Sánchez, por mucho que diga que no, esté trabajando por unas nuevas elecciones, porque se supone que a Podemos no le iría del todo mejor, y a ellos sí les iría, a ellos sí les podría ir mejor, ya veríamos. Pero, y eso es lo que yo creo que está ahora mismo jugando Albert Rivera, a la opción de que haya unas nuevas elecciones generales y él poder intentar ese sorpaso que está soñando.
¿A dónde va Marecántaro? ¿Dónde va ese hombre?
Es que mañana tenéis que os andar el café de aquí del Telemadrid.
Yo, la interpretación que hago de sus movimientos políticos es que está esperando que en octubre, noviembre pueda haber elecciones generales otra vez y él mejorar su situación.
Pues yo te digo que no se va a suceder. Yo te digo que si se convocan elecciones, primero hay que manifestarse.
¿Aquí vas a hacer una manifestación?
Sí.
Convocada por...
Iré con el micrófono de Onda Madrid a tu lado, Victoria.
Que convoco yo.
Para entrevistarte.
Para decir, esta tomadura de pelo no se puede tolerar.
Segunda vuelta.
Claro. Y en segundo lugar, si hay unas segundas elecciones, que sería intolerable, Ciudadanos se hunde. Bueno, porque la gente le va a castigar por haber
hecho un
bajadero.
Tu manifestación más...
Esa parte de Rivera sí la ha sabido leer, por eso se ha pegado al PP en la inmensa mayor parte de España. Porque
ahora hay que ver cómo acaba el mapa
autonómico. Y luego apoya a la izquierda.
Vamos a ver cómo acaba, por ejemplo, la negociación en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Yo no descarto, de verdad, no descarto. O sea, hay que dejarlo en espera, que este hombre decida abstenerse en la investidura. No lo descarto.
Vamos a ver primero qué ocurre en las negociaciones que están en marcha en distintas comunidades autónomas que le interesan, por ejemplo, mucho al PP, como Madrid, Castilla y León y Murcia. Veremos qué pasa en Aragón, qué pasa en Canarias y en el resto de comunidades autónomas donde Ciudadanos tenga algo que decir, que son las que acabo de señalar. Por lo que las demás, el Partido Socialista lo tiene bastante organizado. Castilla-La Mancha y Extremadura tiene mayorías absolutas. Que no se me olvide, os vais a un pleno apasionante hoy en el Congreso de los Diputados, porque los eurodiputados, es una sesión mejor, donde los eurodiputados se juran o prometen la Constitución. Ojo, ahí no vale cantar nada, porque ha dicho la Junta Electoral Central que el que se salga del renglón, como...
Ha acotado, sí.
Menos mal.
Ha acotado al imperativo legal, a lo que dice la Constitucional. El que no, no es eurodiputado. Va a haber tres ausencias.
Sí, por lo menos.
Por lo menos.
Esas fijas.
Sí.
A no ser que...
Bueno, cuatro ausencias te refieres, ¿no? Porque estamos hablando de la de...
Puigdemont, Comín.
Comín, Puigdemont y...
Son tres de Junts per Catalunya y uno de Esquerra Republicana.
Ah, bueno, son cuatro, es verdad. Claro. Son cuatro. Y Clara Ponsatí, que también sacó el escaño.
Esto es. Los que tienen... Los prófugos, que los que tienen que venir de fuera, que no van a venir, por supuesto... tendrían que acreditarse para entrar de momento. En la comisaría del Congreso hay calabozo también,
¿eh? ¿Ah, sí?
En el
¿Hay un calabozo en el Congreso?
Con toda la comisaría que se precia, hay de todo.
Hay de todo.
Y solo hay que bajar a la menos uno y ahí le abre la puerta y le
¿Qué hay
dejar.
Calabozo? Eso...
Sí, es una comisaría convencional.
No des ideas.
Te puedes hacer el pasaporte, el DNI y
café con leche.
Y no está a estrenar. Es decir, que ya alguien que ha entrado allí en alguna manifestación próxima que la policía necesita.
No periodistas ahí, ¿no?
No periodistas, ni políticos tampoco, ¿eh? Solo manifestantes. Agrestes y es de estos rudos que diría Victoria.
Algún tosco que acabó en el calabozo.
En los movimientos antisistema y ha acabado allí un ratillo hasta que se lo pudieron llevar a otra comisaría. O sea que no
sí,
van
vamos,
a ir.
Vamos al tema que digo que no. Con respecto a lo que se les está pidiendo, la verdad que es lo mínimo, ¿no? O sea, que se acate lo que le dijo la Junta Electoral el viernes a los abogados que presentaron un recurso de estos representantes parlamentarios. Es muy sencillo, yo creo que es lo mínimo exigible. Y en España hay una constitución. Para ser representante, tanto en Bruselas, en el Europarlamento, como en cualquier institución aquí, es lo mínimo, es acatar la constitución. Oiga, vengan ustedes, acaten o juren la constitución, a partir de ahí hablamos. Yo creo que esto es, por parte de la Junta Electoral, es un recordatorio que viene muy a cuento. Lo que pasa es que es verdad que estamos viendo, que a mí es lo que me llama más la atención, estaba hablando antes, Victoria, de que es lo que pueden estar pensando los ciudadanos cuando ven todo este puzzle, ¿no? Y estas extrañas coaliciones posteriores a las elecciones. Bueno, ¿qué estarán pensando los ciudadanos cuando ven que en España llevamos semanas hablando de si hay un señor que viene de tal cárcel a tal parlamento para participar en tal como ha pasado este fin de semana también en el Ayuntamiento de Barcelona?
Sí, estaba el señor Ford, que era...
Es que realmente las imágenes que estamos viendo son inéditas y muy difíciles de digerir.
Eso sí. Forma parte del pulso que el independentismo está echando al Estado democrático.
Y quiere mantenerlo en alto.
Ni más ni menos. Y desde luego lo de Puigdemont y Ponsatí y Comín es el inicio de una larga batalla legal, sí, que van a plantear en Europa.
Pero ahí yo creo
porque
que...
ellos lo que dicen es que no son representantes de España, sino de todos los ciudadanos europeos, como dice el Tratado de Lisboa.
Claro, claro. O sea, decir que eso es un asunto...
Pero a la vez, las normas para tomar posesión de los escaños las están transferidas a, las claro, a los claro. países.
Cada país tiene sus normas.
El reglamento europeo le reconoce esa potestad. Luego no van a recurrir a algo que le reconoce...
Pero el pulso no sí sentido. Y el recurso
el
y mantener
legalismo,
el fuego
sí,
vivo.
Sí, el legalismo y poner en duda que España es una democracia.
Exactamente, que ese es su objetivo. Ese es su objetivo.
Pero cierto, España no debe tener pudor, disculpa Ángel, en aprender las lecciones que estamos viendo durante estos meses... por una situación que nadie preveía, y es que el representante del Estado en Cataluña intentara un golpe de Estado y luego además utilizara todos los resortes para presentarse como eurodiputado, como diputado, como la moto.
No, Maroto no, que está en el PP.
Y yo creo que todo eso debería legislarse para dejar bien claro quién puede presentarse a unas elecciones estando en un proceso como se estaba, acusado de rebelión,
pero,
sedición,
Javier,
etcétera,
que...
¿quién puede ser eurodiputado? Sobre todo para zanjar este tipo de cuestiones que están poniendo en alguna duda, y como tú bien decías, los ciudadanos pueden tener una impresión de que, bueno, ¿qué es esto? Que los prófugos hacen lo que les da la gana, quieren venir, quieren no, y además cuestionan la democracia cuando ellos han querido subvertirla.
Desde la Segunda Guerra Mundial, nunca jamás en toda Europa se ha producido una situación como la que te estamos padeciendo.
Por eso te digo que hay que aprender
tanto,
y aplicar las lecciones.
No tiene nada de sorprendente que no esté legislado esta casuística, porque es que no era imaginable de ninguna de las maneras que se hubiera producido. Se ha producido en España. Yo creo que no se va a volver a producir en ningún país de Europa, ¿eh? Es decir, es que esto es una cosa...
Pero por si acaso, o sea, por ejemplo, la situación de un Nigel Farage, el líder del UKIP, el separatista británico, que esté intentando destruir la Unión Europea y esté cobrando del Parlamento Europeo, hombre, yo creo que en ese sentido,
bueno,
el Parlamento
parece,
Europeo o la democracia española o aquellos que están sufriendo los ataques de quienes no estén de acuerdo, que oye, están en su perfecto derecho si no están de acuerdo en intentar cambiar las cosas. Pero hombre, que encima yo les tenga que estar financiando o tenga que estar dando algún tipo de explicación,
no.
Puedo dejar salir de la cárcel, venir... Yo creo
es que
ahí,
distinto.
Creo que ya sé que he mezclado cosas, pero
Farage
lo que yo quiero es que se aclaren.
Tiene todo el derecho a cobrar. Mientras la Unión...
Igual que Rufián en el Congreso de Diputados.
Mientras el Reino Unido esté dentro de la Unión Europea, este señor tiene todo el derecho a cobrar. Y eso es el respeto a la norma.
Ya.
Lo que es sorprendente, insólito y probablemente irrepetible es que señores que están en la cárcel se presenten a las elecciones y obtengan
exacto.
un escaño. Y además
fondo...
pretendan saltarse la legislación
exacto.
nacional para utilizar la suya pro domo sua.
Pues a mí me gustaría que esa norma, en este caso europea, fuera un poco más allá y registrara o incluyera que aquel que va en contra de la Unión Europea no puede beneficiarse,
no
sea
puede
país
ser.
Miembro o no país miembro,
no
de
ser.
Los fondos de la Unión
no
Europea, que
ser.
Son mis impuestos.
No puede ser, Javier, porque porque la libertad de criterio es un principio que hay que respetar.
Pero en Alemania, por ejemplo, y en otros países europeos, los países independentistas no están
Los partidos.
A ver, lo malo, lo peculiar, lo inexplicable a la opinión pública española y al conjunto de Europa es que unos señores acusados de dar un golpe de Estado en 2 años todavía no tengan una condena. Y lo que les ha permitido optar a presentarse, despresentarse, acreditarse. Si estuvieran ya condenados, no sabíamos
ahorrar
todo esto.
Bueno, pero perdona.
Es un problema de fondo de nuestra justicia.
No.
2 años.
No, hombre.
Victoria.
Lo menos.
Bueno, a nosotros nos parece normal.
En los otros
países no.
No, por Dios. Es que ten en cuenta que estos señores tienen previsto llevarnos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sí, yo
lo comprendo
todo.
El Estado de Derecho
impoluto.
Español, que es extraordinariamente garantista
y lento.
pero garantista, por eso es lento en este caso en concreto, que es extraordinariamente garantista, tiene que amarrarse extraordinariamente, porque aunque el Tribunal de Derechos Humanos no puede pronunciarse sobre la sentencia, pues la sentencia no se puede pronunciar, solo sobre si se han vulnerado, si se han vulnerado o no los derechos fundamentales de tal.
Que es lo que está diciendo el abogado Junqueras en el recurso de súplica presentado en el Supremo.
No solo eso,
el ritmo y la duración necesarias.
Pero fíjate, no solo eso, sino que seamos sinceros. El juicio del proceso, estos cuatro meses, no solo no han venido mal, sino que yo creo que le han venido muy bien a España.
Muy bien.
La imagen pública, aquí ha habido muchos corresponsales extranjeros acreditados siguiendo el juicio, retransmitido abiertamente para toda la opinión pública.
Para todo el mundo.
Y la imagen que ha salido de la justicia española, del Tribunal Supremo, de Manuel Marchena, en algunos casos de los fiscales mejor que en otros, no ha sido negativa para el proceso,
no,
ni mucho
absoluto.
Menos. O sea, que el juicio no solo no ha salido mal, sino que además ha reforzado la idea de que, la idea para nosotros básica, pero que en algún momento se ha querido cuestionar, de que en España no era un suficientemente claro un Estado de Derecho. El juicio ha sentenciado, en ese sentido, antes de que haya sentencia, pero el juicio ha sentenciado cualquier cuestionamiento
de
ese sentido.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia del lunes 17 de junio aquí en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por cierto, que en esta semana en la que se cumple 5 años de la jefatura del Estado del rey Felipe VI, hoy será investido caballero de la muy noble Orden de la Jarretera, la máxima distinción del Reino Unido. Está hoy el rey allí, en una ceremonia que va a tener lugar en el castillo de Windsor, con la presencia de Isabel II, que no sé si eso os va a distraer del análisis y comentario de la boda de Sergio Ramos. que me parece uno de los acontecimientos sociales de los últimos tiempos más relevante, la boda con Pilar Rubio este fin de semana en Sevilla, que aquello ha sido el mundo mundial, Victoria. ¿Qué Vamos dirías tú?
Vamos a ver, yo tengo muy poca información, ¿eh? Sí. Muy poquita, porque lo que
si quieres hablar de la jarretera, habla de la jarretera, no tengo ningún problema.
No, la jarretera me parece una distinción muy, muy relevante y me parece muy bien que la reina del Isabel II honre al rey de España porque se lo merece.
Hace 30 años se la dio a Juan Carlos I.
Claro,
también.
Históricamente, además, la monarquía española tiene muchos elementos que justifican este honor. Pero lo de la boda, no solo puedo decir una cosa, que es una impertinencia, ¿eh?
Pero otra más, llevas una mañana.
No, he dicho impertinencia.
No, he
hecho crítica.
No has dicho que Ciudadanos está como la niña del exorcista, pero nada más.
Porque le da la vuelta a la cabeza. Porque le da la vuelta a la cabeza. No quiero decir que sea mala. Oye, ¿cómo sois? Quiero decir que como le da la vuelta a la cabeza, porque unas veces está dando una
se
cosa...
Se te ha entendido.
Tal, pues, como
entonces,
es que
la impertinencia de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, dos puntos, es...
El vestido me parece horroroso.
Pero eso no es una impertinencia, eso es una opinión.
Y el chaqué del pobre Tim.
¿De quién?
Sergio Ramos.
¿Es que no te gustó el chaqué que llevaba?
De cuadros, Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, que decíamos.
Y el ramo negro, que parecía...
Porque es rockera.
Dicho que es por lo del...
Y las trencitas.
Yo soy rockero y no se me ocurrió en mi boda
yo estoy convencido
llevar un ramo de esos.
A la 1:03 va a llamar a un estilista José María del Toro. Yo creo que sí. ¿Qué tal, José María? Buenos días. ¿No vas a llamar a un experto en bodas?
Paso de la boda, buenos días.
Qué
buena decisión.
Queda clara la línea editorial del partido de la una hoy. Pasa
buenos
de la
días.
Boda.
Rivera y Sergio Ramos son vecinos aquí en Pozuelo. En la
ya
finca.
Estamos liando.
Apoyo la moción.
Ya estamos liando.
Entiéndeme, fue el sábado, está sí. Un poquito lejos ya. Si hubiera sido ayer,
que
todavía.
Se ha quedado vieja la boda.
Pero vamos, ya está un poquito pasada, ¿no?
Pues nada, a ver, menú del día.
De todas maneras, fíjate, dos maneras de entender la vida completamente distintas. Se me acaba de venir a la cabeza. Se ha casado Sergio Ramos, Ágape por todo lo alto, 450 invitados, Catedral de Sevilla, celebración larguísima.
Don Periñón, como si fuera un río.
Se ha casado el Cholo Simeone, una fotito en Instagram. Bye bye. Hasta la siguiente.
¿Cuándo se ha casado? ¿El sábado también?
Pues sí.
Fíjate tú, ¿ves?
Qué cosas, ¿eh? Una fotito en Instagram y se ha acabado. No ha habido más promoción del asunto. Dos maneras de entender la vida seguramente diferentes, ¿no?
Siendo que Sergio Ramos debe 37 millones de euros, ¿eh?
¿A quién?
Al banco.
Hay negocios que no le han salido bien.
Ya. Sí, bueno, he leído, efectivamente, es verdad que he leído recientemente, sí, que había tenido problemas con
Victoria
una operación anterior.
Tiene buena fuente de eso, tiene buena fuente.
Sí.
Buena fuente,
hombre, y tampoco creo que tenga muchos problemas para pagarlos, con sus ingresos anuales y los de su pareja, en fin, creo yo, pero bueno, no sé.
Depende el nivel de vida que te impongas.
Y del plan de pago que te haga el banco.
Como me dijeron a mí cuando era pequeño, la felicidad depende de las necesidades que te crees.
Ahí estamos, Javier, qué bien estás.
También es verdad que si tienes ese pedazo de deudas, que tienes ingresos grandes, ¿no?
Claro.
Porque si los tienes pequeños, normalmente esas deudas no las tienen.
No te voy a preguntar la deuda que tenemos por aquí algunos. Y podemos hacer el ridículo.
Pero sí, lo he leído.
Comparado con los 37 millones, hacemos el ridículo.
Lo he leído recientemente, ahora que me lo recuerdo.
Menú del día.
Yendo al asunto. Selección sub-21, derrota de España por 3-1 contra Italia. Gran primera media hora de España con golazo de Dani Ceballos. Y luego a menos hasta que acabamos perdiendo contra los italianos. Muy importante, al menos en mi opinión, la actuación del árbitro holandés, bueno, Gozo Bujuk. Nombre complicado.
Como se diría técnicamente, qué golfo.
Técnicamente, ¿no?
Técnicamente. Un golfo el árbitro.
Tienes que ser impertinente.
Sí, voy a ser impertinente. El árbitro de ayer era un golfo.
Las patadas que consintió a los italianos eran, vamos, de roja directa.
Y eso que había VAR, que el VAR podía revisar todo eso.
Sí.
Pues el que estaba en el VAR, otro golfo.
Que permitió muchísima dureza. De hecho, fíjate, estaba viendo ahora el partido de Uruguay, que anoche le ganó 4-0 a Ecuador. Y hay una jugada de Quintero, un futbolista ecuatoriano, que convierte el VAR de amarilla en roja.
Sí.
Llega el árbitro y le dice, amarilla no, roja, te vas a la calle. Eso ayer debió suceder mínimo 2-3 veces.
Sí, señor.
En el partido de España contra
Italia.
Hubo
entradas que yo no veía en el fútbol hace muchos años.
Era de los años 80.
Sí. Incluso a Ceballos.
Cuando no había televisión en
directo.
Le
hacen una entrada después de darle dos puñetazos en el estómago.
¿Qué dice?
Si según va corriendo, le va pegando puñetazos en el estómago y al final le mete la plancha del pie en el tobillo por detrás. En carrera. O sea, fue una cosa que yo no veía, de verdad. Parecía el Mundial 82, aquellos marcajes a Maradona en el Mundial 82.
Los marcajes de entonces, cuando no había televisión en directo, solo
tremendo,
en determinados partidos, había pocas cámaras y todo se permitía, pues efectivamente en algunas fases del partido lo pareció. Al final 3-1, tampoco podemos echarle toda la culpa al empedrado.
Se achantaron, ¿eh?
Esto te iba a decir. Nosotros, viendo la permisividad arbitral, seguramente tendríamos que haber subido el nivel de agresividad y haberlo igualado, porque técnicamente el equipo español demostró ser superior a Italia. Y luego las oportunidades que tuvimos no las aprovechamos y, sobre todo, atrás estuvimos blanditos. Primer gol falló del portero, que regala el palo.
Sí.
Segundo gol,
una
falta
madre
de contundencia clarísima con ese balón que se le queda a Cutrone. Y el tercer gol, penalti innecesario, a todas luces, porque Soler no tenía por qué agarrarle, llegaba perfectamente su compañero. En fin, que unas cosas por otras, al final derrota muy grave, porque este es un campeonato en el que el margen de error es pequeñísimo. Jugamos con Bélgica el miércoles, con Polonia el sábado. Tenemos que ganar los dos partidos, y ni siquiera ganando los dos partidos
te metes.
Estamos seguros en semifinales, y en consecuencia, si no te metes en semifinales, tampoco estás en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que es
otra
una derrota
vez España se quedaría fuera de los Juegos Olímpicos
de mucha gravedad. La comentaremos, obviamente, porque es uno de los asuntos más importantes del día. También es importante el Mundial de Fútbol Femenino. Se disputa hoy a partir de las 6 de la tarde España contra China. Preparaos.
Ojo.
Preparaos.
Las chinas reparten igual que los italianos.
Porque las chinas contra Alemania efectivamente sacaron el hacha de guerra.
Vamos.
Y hoy me temo que va a volver a suceder. Y vamos. Ahí vamos a volver a poner en cuestión si estamos con el gen competitivo o la experiencia necesaria para acometer este tipo de encuentros. España empatando o ganando es segunda de grupo.
Y ahí no vale el día de la madre, hoy. En este caso sí vale el
yo
día de la
madre. Victoria mirándonos a no nada, como diciendo, ¿están hablando de fútbol o de boxeo?
Sí, femenino, además, ¿eh?
No, de karate. Lo de anoche fue de karate.
Pero las chinas es que tienen fama de
sí, el primer partido fue
muy duro.
Las
alemanas labrearon.
Sí, sí.
Fue muy duro. Sí. Y te decía que ganando o empatando somos segundos. Eso es tanto como que vamos contra Estados Unidos, que es el campeón del mundo, y no te voy a decir que... Bueno, vamos a ver, porque tiene que jugar el último partido contra Suecia. Igual puede haber sorpresa y sea Suecia, ¿no? Pero en principio es el rival más difícil que te puede tocar. Es el número uno del ranking mundial. Si perdemos, hay algunos que incluso se plantean la derrota, somos terceros en el grupo.
¿Y nos toca?
Y nos toca, no sé si era Suiza, es otro... Depende, claro, pero otro rival más asequible. Pero claro, también corres el riesgo de quedarte fuera, porque casan los cuatro mejores terceros y dos se quedan fuera.
Que hay que ganar, ¿no?
Ante esa tesitura no te queda más remedio que puntuar, y que sea lo que Dios quiera, sea Estados Unidos o sea Suecia. Hablaremos también, lógicamente, del partido esta tarde, a las 6 en punto, por cierto.
Que se refuercen los tobillos, las chicas.
Además, Pogba se ha hecho un azar en estas últimas horas. Declaraciones en China. He estado 3 años en Manchester, ha sido genial. He tenido buenos momentos y otros malos, como le ocurrió a todo el mundo. Pienso que puede ser un buen momento para tener un nuevo reto en otro lugar. Pienso en esto, en tener un nuevo reto en otro lugar. Eso es lo que ha dicho Pogba.
Que se vaya al City, entonces.
Sí, que cruce.
O al Bayern de Múnich.
Que cruce la calle.
Objetivo número uno, ya lo siento, Javier, por ti. Objetivo número uno de Zidane, que es el gran valedor de Pogba, porque la directiva no está entusiasmada con el jugador, y más que con el jugador, todavía con el precio, por encima de los 150 millones de euros. El jugador está convencido, porque Zidane le ha convencido, y el Madrid está trabajando en la operación, operación que no va a ser sencilla. También la Juventus, por ejemplo, está interesada en el futbolista, pero más que por eso, por el precio tremendo que tiene la misma operación, que en principio tendría una fecha tope, que es el 8 de agosto, que es cuando se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra. No se cierra en España hasta el 2 de septiembre.
Pero en Inglaterra el 8, sí.
Pero el 8 de agosto en Inglaterra se cierra el mercado, y claro, si va a vender a Pogba, el Manchester querrá tener un sustituto de garantías. Así que asunto Pogba importante. En el Atlético, Joao Félix, que es el gran objetivo del conjunto rojiblanco para sustituir a Griezmann. No va a ser fácil sacarle, el Atlético lo está intentando todo, le ofrece 6 millones de euros netos anuales al chaval, que solo tiene 19 años, recordemos, no va a llegar en ningún caso a los 120 millones de la cláusula del contrato. El City también está fuertemente interesado, pero tampoco va a llegar a esa cantidad. El City ha llegado incluso a ofrecer, según publica la prensa portuguesa, dejarle un año cedido todavía en el Benfica, y el Atlético puede intentar una operación similar a la de Lemar para abaratar la operación. ¿En qué consiste? En no comprar el 100% del jugador, sino un porcentaje alto pero no completo, el 70% para abaratarla. Vamos a ver si por ahí hay una vía para traerlo. Es un futbolista, dice Futre, si te fías de él, que va a marcar una época en el fútbol europeo,
sí.
Pero es un futbolista todavía, obviamente, por completar su formación, porque está tan solo con 19 años y el campeonato portugués, evidentemente, no es de la misma exigencia que el campeonato español. Además, ya tenemos final para el ascenso a Primera División, jueves y domingo, jueves Deportivo Mallorca en Riazor, domingo Mallorca Deportivo en Somox. Uno de los dos estará en Primera División la próxima temporada, el otro se quedará de nuevo en la categoría de plata. Se han quedado fuera el Málaga y el Albacete, que una vez más tendrán que volver a intentarlo la próxima temporada. Hemos tenido un fin de semana mágico en el motor, lo hemos ganado absolutamente todo. Marc Márquez ganó la carrera de MotoGP, tremendo el error, por cierto, de Jorge Lorenzo, que tiró de una tacada a tres pilotos que luchaban por la victoria, entre ellos a Dovizioso, que también estaba jugándose el Mundial con el propio Márquez. En Moto2 ganó el hermano de Marc, Alex, que lleva tres victorias consecutivas y es líder del Mundial en su categoría. Un chaval de Conil, Marco Rodríguez, Ramírez, perdón, ganó en Moto3. Un madrileño, Alonso López, estuvo a punto de ganar y perdió en el último momento, se quedó cuarto, acabó la prueba llorando. Dani Sordo ganó en el Mundial de Rallys en Italia y Fernando Alonso, campeón del mundo de resistencia. Y esta noche, a las 9, Real Madrid-Barcelona, segundo partido de la Liga de Básquet.
Pues, ¿por cuánto ganó el Madrid en primer partido?
Por 20 puntos. 20 puntos.
Ya estamos.
Por
20. Bueno, tenemos, lo pero tenemos pero quedan cuatro partidos.
Lo tenemos controlado.
Calma, hombre, quedan cuatro partidos. Pues nada.
Es que no me he acordado.
Sí que tenía que... ¡Bum! ¡Qué Javier! ¿Qué partido?
Y Javier quería a Griezmann en el Barcelona.
Sí, sí, siempre me gustó.
Es partidario.
Tú sí. Sabes que hay muchos culés que no le quieren.
Javier sí. Y tanto, es inteligente, ¿eh?
Me gustaba Coutinho, no ha funcionado, dos años de prueba y no ha funcionado, seamos sinceros. Está funcionando ahora con Brasil, pero en el Barcelona se le han dado todas las oportunidades y no ha funcionado. Y Griezmann no es una persona que tenga que ser contrastada.
No está empezando, ¿no?
No, para nada, y funcionará muy bien. José María del Toro, la 1 y 3.
Que le ficharán para un año y el verano que viene ya veremos, porque sí, nunca se sabe, ¿no?
Hasta luego. El partido de la 1. Adiós, Victoria Prego, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Está preguntando por ti y no sé quién. ¿Qué has dicho?
En la finca. Uno de los dos.
O si has dicho alguna impertinencia.
Adiós, traje o el otro.
Adiós, Casqueiro.
Hasta luego.
Adiós, Julio.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Tómate el sándwich, que diría mi abuela. Anda, por favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambre, es el tiempo.
El tiempo está buenos muy tranquilo. Días, buenos días ante todos. Sí. Arrancamos una semana de junio. Por cierto, daremos la bienvenida ya oficialmente al verano. Lo haremos este viernes a eso de las 6 de la tarde. Y lo vamos a hacer con una semana muy tranquila, muy estable, sin lluvia a la vista y con temperaturas muy altas. ¿Has tenido calor al venir?
Esta mañana
sí.
No hacía frío.
Bueno, pues es que hemos tenido una mínima de 17-18 grados. Sí, y te digo que mañana vas a tener menos frío, porque mañana puedes venir con temperaturas tropicales.
Mañana, noche tropical.
Eso parece, van a seguir ascendiendo durante la próxima madrugada, así que si hemos amanecido con 17-18, mañana podemos llegar a los 20. Y hoy, en torno a los 30 grados en Madrid capital, 31 en la comarca de Las Vegas y así, muy parecido durante toda la semana, así que tenemos monotonía ambiental.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
En Miñambres, y gracias. Hola, Lidia del Valle, ¿cómo estás?
Muy buenas, Colmenarejo, impaciente por verte con camiseta de tirantes, que es lo que te toca mañana, ya, directamente.
Ya es lo que me faltaba. Venir con tirantes. Vamos.
Oye, perdona.
Ay, Dios mío.
A lo mejor creas tendencia.
No, me he puesto una camisa de tirantes desde que era pequeño. La mandaba mi madre poner debajo de la camisa. Que hasta la una.
Hasta la una estamos aquí.
Y qué buenos días, Madrid. Elías, vaya, que te vaya bien.
Lo mismo, hasta
los
luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida noticias en Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.